Radio Universidad en Ameca presenta 103 Coordenadas. Acompáñanos y descubre la cultura y los atractivos turísticos que integran nuestra identidad regional. Las coordenadas exactas son 105.5. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Estamos transmitiendo por el 105.5 de FM. Los invitamos a que se queden con nosotros. Quiero agradecer a todas las personas que nos están escuchando, ya sea en su casa, en el trabajo o que van conduciendo también. Les agradezco que sigan en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara y quiero agradecer a Nabor Álvarez, quien está a cargo del control operativo esta tarde, y más tarde también nos acompañará nuestra compañera Eva Corona. También quiero agradecer el apoyo en la grabación de los contenidos de este programa, Víctor Hugo Delgado. Los invitamos a que se queden con nosotros y disfruten de este programa. Comentarles que aquí en la zona Valles pueden sintonizarnos a través del 105.5 de FM. También lo puede ser por vía internet en www.radio.udg.mx/Ameca y www.valles.udg.mx/Valles Web. Les recuerdo que también tenemos podcast, que es Radio para Llevar. Este programa usted lo puede descargar cuantas veces quiere, o si nada más quiere una, y compartirla y guardarla para que lo pueda escuchar. Si no tiene oportunidad de hacerlo el día de hoy, pues nada más diríjase a la siguiente página, www.udgtv.com/radioudg, y ahí podrá encontrar Ameca. En la sección de Ameca, pues busca coordenadas por la fecha del día de hoy, pues 5 de octubre, sabrá que puede usted descargar este programa o los demás que realizamos aquí en Radio Universidad. Será un gusto también para nosotros que nos escuche para el sábado, que es donde retransmitimos este programa. Así es que están totalmente invitados para que se queden con nosotros a disfrutar del programa de coordenadas. La otra semana estábamos hablando del municipio de Ameca y yo les comentaba que me encanta esta época de septiembre, no solamente por los elotes, sino decía también por la variedad de verdes que podemos observar a nuestro alrededor, que está bellísimo. Bueno, nuestro centro universitario ahorita está, veo por el reflejo del espejo, pues como o del vidrio, mejor bien dicho, que me sirve de espejo, la nubosidad que nos presenta el día de hoy. Y pues hoy ya se sintió como el ambiente de octubre, ya los frillitos de otoño, sí. ¿Qué tal? Ya el champurrado y el chocolatito, lo que comemos también en diciembre, que es el delicioso ponche. Bueno, ya se está acercando. Sí. Este tipo de festividades, y también pues es importante arroparnos, salirnos arropados a todas las actividades que tengamos que hacer, pues tener muchísimo cuidado, porque en el programa de consultorio abierto hablaron también de lo que tiene que ver con las vías respiratorias. Tenemos que tener muchísimo cuidado, y más si van a ir a las vías verdes, claro, que es el tema del día de hoy. Esperemos que se queden con nosotros. Antes quiero comentarles que nos pueden mandar sus mensajes por Facebook en la página que tenemos. Con todo gusto le podemos atender sus mensajes, ya sea inbox o nos deja en la página en XHUGA, o también puede ubicarnos así como Radio UDG Ameca. Los teléfonos en donde podemos estar en contacto es el 75-856-11 y la alada sin costo 01-883-63-220. Y bueno, ya les comenté que hoy hablaremos de las vías verdes, y para eso en cabina me acompaña María Elena Vázquez Morales, quien es la coordinadora de actividades culturales de vías verdes; Hilda Domínguez Álvarez, guía de San Marcos; Antonio Hernández Becerra, encargado de la estación de Agualulco de Mercado; Adrián Arias Cortés, encargado de la estación de Etzatlán; Cristian Mesa Luquín, encargado de la estación de Ameca; y Cecilio García Luna, quien está encargado de la seguridad vial de este espacio. Y pues durante el programa estaremos escuchando también a usuarios que han tenido la oportunidad de ir a disfrutar este espacio. Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta, y pues hablar de las vías verdes es hablar de un proyecto magnífico que pues llegó para quedarse aquí en la región de los Valles, y que a pasos, a lo mejor lentos, rápidos, no sé ustedes cómo lo han valorado, lo valoren en este instante, pero ya se está posicionando, ya las personas ya tienen mayor interés por acudir a este espacio.
Sí, pues muchas gracias por la invitación. De nuevo estamos aquí en Cubayes, que siempre nos han recibido muy bien y nos han apoyado en este proyecto. Pues las Vías Verdes es un proyecto que nos ofrece muchas bondades, entre otras, como tú acabas de mencionar, el disfrutar del paisaje. Esto es una invitación a disfrutar de la naturaleza. Uh-huh. Entonces nosotros, cuando empezamos este proyecto desde hace 10 años, con lo que iniciamos fue la socialización, concientizar a todos los habitantes de que existía un inmueble con valor patrimonial, que son las estaciones de ferrocarril, que en su momento estaban abandonadas, la mayoría. Ameca no fue la excepción. Ameca ya tenía algunas etapas de restauración. Las convertimos en centros culturales y los senderos en un parque lineal. Esto se convierte en toda una plataforma para hacer una gran diversidad de actividades. Uh-huh. Y es lo que hemos logrado ya después de 10 años en estas fechas. Ya tenemos que en todos los municipios la gente ya participa con mucha más regularidad, asiste a los eventos que se hacen, tanto eventos artísticos, talleres, eventos culturales, recorridos ciclistas, eventos conferencias, foros, proyecciones de películas. Hemos hecho, por ejemplo, el Día de Muertos, se han hecho concursos de altares. Bueno, es una infinidad de eventos. Uh-huh. Que ya los muchachos ya nos platicarán con más detalle qué hace cada uno en su municipio, que aquí tenemos a los guías de Agualulco, de Ameca, de Tzatlán y de San Marcos, ahorita aquí presentes. Uh-huh. No vino la señora Mari de la Vega, pero ella siempre espiritualmente está aquí presente, que también hace una gran labor en la Vega. Uh-huh. Y pues sí, ha sido muy exitoso. Podemos calificar el proyecto a estas alturas de que ha sido muy exitoso.
Uh-huh. Y eso también, como lo menciona, gracias a la participación de las personas, a las convocatorias que ustedes han realizado. Me uh-huh. ha tocado en ocasiones ir con mi familia o ir de paseo y ver cómo están los niños, las personas adultas, participando activamente en ellos. Hace unos meses estábamos nosotros también disfrutando de un concierto que hubo también por el Agosto Cultural ahí uh-huh. Dentro de la estación, en uno de los salones. Sí. Entonces, es un escenario que se presta para diversas actividades culturales y artísticas, ¿no?
Así es, y que reúne también a todo tipo de personas, o sea, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas con capacidades diferentes y con una gran variedad de actividades, como te decía.
Uh-huh. ¿Qué les parece si vamos a un corte y regresamos? Ya se nos fueron los primeros 15 minutos. Entre que los presento y no los dejo hablar. Ay, no, pero ahorita vamos a hablar con ustedes para que nos comenten acerca de pues cómo evalúan hasta el momento también estas actividades, la respuesta que ha tenido las personas de cada municipio en el que ustedes están trabajando. Y pues la verdad que es un equipo joven, los felicito también porque no es fácil hacer estas actividades, integrar, y que pues cada día los jóvenes se están integrando a estas actividades. Así es. Y que ahí está la fuerza, ¿no? La fuerza no solamente física, sino que también emocional y mental de los jóvenes para poderla explotar y entre comillas, porque es para un beneficio común. Regresamos, no se vayan, las coordenadas son exactas aquí en Radio Universidad. Ante este micrófono lo saluda Imelda Gómez. Bueno, al principio del programa yo les comentaba que íbamos a tener testimonios de personas o usuarios que han venido con un grupo a usar, valga la expresión, este espacio de las Vías Verdes. En esta ocasión vamos a escuchar al maestro Alejandro Pliego, quien ocasionalmente, o no sé, ahorita nos van a aclarar ese punto, visita las Vías Verdes con un grupo de alumnos del ITESO. Entonces vamos a escuchar sus impresiones y regresamos aquí a Coordenadas. Pues estamos con el maestro Alejandro Pliego, quien nos va a comentar acerca del uso que le ha dado a las Vías Verdes. Maestro, ¿cómo se enteró usted de las Vías Verdes de aquí de Ameca?
Me enteré hace algunos años en una reunión de una mesa de trabajo del ayuntamiento sobre movilidad urbana no motorizada. Llegó una persona, ahorita no recuerdo su nombre en este momento, donde presentó el proyecto de las Vías Verdes. Debe haber sido el año como 2009, 2010, por ahí. La verdad se me hizo muy interesante ese rescate de esos espacios de comunicación entre las comunidades que habían sido, digamos, abandonados cuando se quitó el tren de ahí. Uh-huh. Y aparte me gustó mucho el tema del, como el transporte, o sea, esta parte del ecoturismo, el como la idea de comunicar comunidades y que la gente que ande practicando ese ecoturismo pueda conocer como los paisajes, las zonas por donde pasa la vía, que pueda como entrar en contacto con la gente de esos lugares, que pueda incluso comprar cositas ahí en las pequeñas poblaciones que están a un lado del trayecto de la vía, para que la gente de ahí pues también tenga pues un ingreso, ¿no? Uh-huh. Entonces, de la verdad es que me parece un proyecto genial, esto de las vías verdes. Y uh-huh. aquí en el ITESO, se me ocurrió pues, llevar a los alumnos, invitarlos así como a conocer un lugar en el que pueden ser físicamente activos, así en la naturaleza, al aire libre, para que cuando, ahora que ya las conocen, si algún día están ahí desquacerados, uh-huh. decidan irse a dar una vueltita por allá, ellos por su cuenta.
Claro. Maestro, esta recomendación pues también para las personas de aquí de la región que utilicen ese espacio y que pues también sean responsables con el cuidado.
Sí, claro, eso es muy importante. Escuché hace algunos meses un comentario, decían que le preguntaron a la señora Marilena, que es la coordinadora de la Secretaría de Cultura del proyecto,
sí.
Que por qué había espacios un tanto descuidadones, y dice, pues es que cada espacio, hay trayectos que dependen de varios municipios, o sea, no toda la ruta es de un solo municipio, sino que a cada uno le toca un pedazo, entonces se tienen que poner de acuerdo, pero también el hecho de que nosotros como usuarios la cuidemos y le como que tengamos esa atención de pensar que no nomás es un espacio para uno, sino para los demás también es muy importante, porque si no, eso se va a convertir en un caos. Si cada quien le echa su granito de basura, por ejemplo, pues entonces sí, ya la cosa no está tan divertida, ¿no?
Así es. Pues, para finalizar, platíquenos su experiencia al recorrer estas vías.
Fuimos a la semana pasada, el día, ¿qué día fue? 23 de septiembre.
Sí.
Es la cuarta vez ya que vamos. Hemos recorrido ya los trayectos de La Vega hacia Agualulco, ida y vuelta. Hemos ido de La Vega a Meca, ida y vuelta. De La Vega a Tala. Nomás que si ya estaba lloviendo y no pudimos hacer la vuelta, nomás fuimos de ida. Y esta última vez recorrimos desde Tatlán hasta La Vega. Y la verdad que ha sido una experiencia muy, muy, muy bonita, muy recomendable. No se requiere una gran condición física, porque al final de cuentas el camino no tiene ni grandes subidas, ni se puede recorrer con cualquier bicicleta, no es necesario que lleven una bici especializada para eso. O sea, todo mundo puede estar ahí, todo mundo puede pasearse, disfrutar el paisaje, respirar aire puro, pero en este momento que está impresionantemente verde, es altamente recomendable, todo el año recomendable, pero en este momento lo es más todavía. Uh-huh. Vale mucho la pena el trayecto, uh-huh. lo van a disfrutar.
¿Y qué le dice también a las personas que ahorita están encargadas de este proyecto?
A que no le aflojen, que, uh-huh. que no, que tienen en las manos un proyecto realmente valioso. Es este proyecto de rescatar la parte paisajística, la parte, la gastronomía del lugar, el hecho de conectar esas comunidades unas con otras, de que la gente se apropie del espacio, es una cosa muy importante. Para final de cuentas, así como pasó como pasa con las vías recreativas, como lo que pasó con la vía recreativa aquí en Guadalajara, en el momento que la gente se apropió del espacio, eso fue lo que realmente le dio vida a la vía recreativa.
Estamos de regreso y bueno, escuchamos ya esta pues intervención del maestro, y nos comentaba el maestro Alejandro Pliego pues esa experiencia que es, decía, no se necesita mucha condición, pero yo digo que sí. Entonces, a ver, ¿cómo fue o cómo es recibir a ese tipo de personas, esos grupos, cómo se preparan ¿Qué actividades hacen con ellas?
Pues, primeramente es grato recibirlos. Recuerdo que ese día estaba el clima un poco nublado y empezó a llover, entonces se complicó un poco para ellos la llegada, pero igual el clima finalmente nos favoreció y pudimos hacer las actividades o concluirlas correctamente con ellos. Se les recibió, les dimos toda la plática, pues, que conlleva a lo que es el proyecto de Vías Verdes, los objetivos, el cual, cómo nosotros estamos capacitados como guías para recibirlos, darles los cursos de primeros auxilios, acompañarlos durante el recorrido para cualquier cosa que suceda. Y principalmente, prepararnos también físicamente, claro que sí, porque son recorridos, pues, que sí se requiere, pues, de cierta condición física para poderlos motivar, para poderlos reanimar y principalmente para mostrarles, pues, todo lo que hay o todo lo que conlleva el paisaje, principalmente todo lo que tenemos a nuestro alrededor, que la verdad es muy precioso y muy rico también culturalmente.
Sí, él decía, ¿no?, que es ver los paisajes, eso. ¿Y qué nos podemos encontrar por aquel lado donde tú estás coordinando, Hilda, para San Marcos?
Para San Marcos, bueno, en San Marcos tenemos puntos muy importantes, bueno, tal es el caso como la antigua exestación, que bueno, ya son monumentos de una, que ya tienen más de 100 años de antigüedad. Entonces, lo que se hace, pues, aquí es concientizar a la gente que cuidemos, que proyectemos el espacio, que nos apropiemos, involucrarlos principalmente en actividades culturales, recreativas, artísticas, históricas también, porque, por ejemplo, lo que yo hago, aunque todavía nos falta esa conectividad de lo que es el municipio de Tzatlán a San Marcos, los últimos 14 kilómetros, lo que yo hago es, pues, siempre partir de la estación, o ya sea punto de inicio o punto de llegada, para que ellos sepan que ahí ese lugar es lo que se tiene que proyectar. Le tenemos que dar la vida, como lo comentábamos anteriormente. Y de ahí, pues, los llevo a puntos atractivos, ya sea, por ejemplo, tenemos un río manantial que se llama Agua Blanca, tenemos puntos históricos, por ejemplo, la Cueva del Gavilán, tenemos el Palacio de Ocomo, también hay también restos arqueológicos, también tenemos cultura gastronómica, también hay queso, ahí se elabora mucho queso, lácteos, entonces sí es importante que la gente sepa de todas estas actividades que se hacen y de todo lo que tenemos.
Sí, y eso creo que lo mencionó en la entrevista, ¿no? También reactiva la economía de los pueblos o los puntos intermedios. Quizá nosotros no lo veamos tanto porque pues siempre estamos como inmersos en el trabajo, pero ellos a lo mejor sí, las personas que están puntos así como de conexión de pequeños pueblitos, que son muchísimos aquí en nuestra región, sí es importante que ese tipo de actividad se promueva, ¿no?
Sí, que haya un impacto económico en la zona. Es un punto que tocó el maestro del ITESO, muy importante, sobre todo en lo que es la conectividad con las delegaciones. Qué bueno que se dan cuenta los visitantes de eso, porque es uno de los puntos más importantes del proyecto, conectar a la gente con las mismas delegaciones. O sea, ya con eso el proyecto ya queda con toda la validez del mundo y ya lo demás es plus. Entonces, imagínense, ¿no?
Y he sido testigo, por ejemplo, de personas que vienen de Guadalajara o que es o de la zona metropolitana de Guadalajara, que se sienten muy bien cuando vienen para esta región, porque si hay algo que nos caracteriza es ser buenos anfitriones. Y pues no se diga en la cuestión gastronómica, ¿verdad? Que ahí nos pintamos solos. Antonio, ¿ibas a decir algo al respecto?
Más que nada, en la cuestión de los recorridos que se hacen, es importante mencionar también, pues, que se les brinda todas las atenciones necesarias. Baño, seguridad pública, paramédicos, y obviamente en las estaciones pues hay hidratación, que es lo primordial que necesita, ¿no? En cada estación hay una. Más que nada, sí sería anexar ese pequeño puntito.
Claro, y mencionarles que si ustedes desean hacer un recorrido, pues ya al final, o casi llegando al final, les vamos a decir cómo contactarlos y cómo hacer un recorrido para que sea de total su agrado y sobre todo que vayan con esta pues seguridad que brinda también todos y cada uno de los que están participando en este programa de Vías Verdes. ¿Qué les parece si vamos a un corte de estación y regresando vamos a hablar con Adrián, que ya quiere participar Adrián, y claro también con Cristian, con el señor Cecilio, que nos están acompañando, y le doy aquí en cabina. Regresamos, las coordenadas son exactas aquí en Radio Universidad.
Mantén tu amor hacia la naturaleza, porque es la verdadera forma de entender el arte más y más. Vincent Van Gogh.
Estamos de regreso aquí en Coordenadas y bueno, estábamos hablando aquí fuera del aire, pues muchas cuestiones que yo creo que una de ellas se la vamos a compartir, que es obviamente con ustedes reciben personas de la zona metropolitana de Guadalajara, pues sí como que traen acelerado el tiempo porque ellos en la ciudad pues así se manejan y cuando llegan aquí pues a lo mejor quieren hacer todas las actividades, pero generalmente se van muy desestresados a la ciudad, entonces los invitamos también para que vengan. Obviamente tendrán que tomar en cuenta los tiempos también de los recorridos que ustedes les hacen. Por ejemplo, en Etzatlán, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder disfrutar si llegan a esa estación y qué es lo que les ofrecen a los visitantes? Adrián.
Hola, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. En Etzatlán, ahí en la estación, tenemos lo que es el Museo de la Minería. Tenemos lo que fueron las tres etapas de la minería en Etzatlán, que fue el Amparo, la Masata y la Mina Peñoles. De ahí, lo que hacemos en recorridos ahí en Etzatlán es a varios puntos, que es el antiguo mineral del Amparo, al Centro Histórico y Palacio de Ocomo. Y ahorita con el temporal de lluvias, hemos ido incluso hasta a la Piedra Lisa y al Salto, que es una caída de agua de alrededor de 70 metros. Y pues es muy, muy bonito que vayan las personas y que nos pidan que los llevemos a esos puntos, porque les enseñamos lo que es la historia de nuestro pueblo, de Etzatlán. Porque Etzatlán estuvo involucrado en toda la historia de la República Mexicana, desde la conquista, la colonia, la independencia, guerra de reforma, revolución, guerra cristera y pues ya lo que es la etapa contemporánea.
Y ahorita que están haciendo este proyecto que conozco, hace unas semanas vino Monty, quien está encargado del proyecto del Palacio de Ocomo, y nos comentaba también que están haciendo un proyecto en el centro de la ciudad, donde están restaurando todo lo que tiene que ver con la imagen urbana, ¿no? Entonces, imagínense nada más, tenemos que ir a Etzatlán.
Sí.
¿Y cuáles son las impresiones que tú tomas de los visitantes? ¿Qué te dicen cuando los llevas, por ejemplo, allá a la mina del Amparo? ¿Qué tal?
Ah, lo que fue en abril pasado, vino un grupo del ITESO, los llevamos al mineral del Amparo, estuvieron impresionados, que el Amparo pues casi ya es un pueblo fantasma, casi todas las construcciones ya están en ruinas, se puede ingresar a lo que es la antigua gerencia, porque es un lugar, pues, tiene su historia, tiene incluso como que esa historia de fantasmas, de aparecidos, y los muchachos fueron encantados, quisieron ir hasta las bocaminas, sí pudimos ingresar a una que es la más cercana, pero las demás ya no, por el peligro de que ya están colapsadas.
Uh-huh. ¿Y cuánto se hace del centro de la ciudad al Amparo?
Al Amparo, alrededor de una hora.
¿En bicicleta?
En automóvil.
¿En auto y en bici?
En bicicleta, como
depende
dos.
De tu condición.
Ajá, depende de la condición y pues, los que son los grupos de ciclistas de Chatlán, que son Mineros y Gigantes Bike, uh-huh, duran como entre una hora y media o dos aproximadamente.
¿Y el camino es totalmente?
Es terracería.
Ajá.
Y ahorita por el temporal, pues no es muy accesible, pero es mucho, mucho lodo. Pero uh-huh, lo que es ya como de noviembre hasta mayo, junio, el camino está bueno para ir hacia el Amparo.
Uh-huh. ¿Qué les parece si vamos a escuchar esta... este testimonio del maestro Jesús Mancillas, quien es pues también usuario, junto con sus alumnos de los dos turnos de unas instituciones educativas? Y le agradezco a Cristian Mesa, que nos hizo favor de contactarnos con ellos, porque es muy importante que ustedes conozcan cuáles son los proyectos en los que están involucrados y cuál es el público en el que también puede hacer uso de las vías verdes. Vamos a escucharla. Gusto para nosotros tener en la vía telefónica al profesor Jesús Mancillas, quien es director de la Escuela Primaria Emiliano Zapata y de la Escuela Primaria Pedro Moreno. Y pues estamos platicando en este programa acerca de las vías verdes, este espacio recreativo, y pues que en el que el maestro, junto con un grupo de alumnos, pues platiquemos acerca de las vías verdes, cómo han tenido ustedes el contacto, pues para poder disfrutar de este espacio que...
Sí, claro que sí. Mire, tuvimos una invitación de parte de uno de los coordinadores, de nombre Cristian. Tuvimos la invitación para realizar un paseo en bicicleta y lo comenté con mis compañeros maestros y con los padres de familia y estuvieron de acuerdo y lo realizamos. Hicimos un paseo de aquí, saliendo de la escuela, todos los niños en bicicleta. Llegamos a las vías verdes, hicimos un recorrido por esa área. Finalmente llegamos a la estación y ahí se realizaron algunas actividades como la proyección de una película y unos juegos que les hicimos nosotros ahí afuera en los patios de la estación. Uh-huh. Estuvo muy bien, me gustó mucho, muy responsables. Vino Cristian y otros compañeros de él, entre ellos un agente de vialidad, todos en bicicleta. También vinieron dos policías en bicicleta y nos ayudaron durante todo el recorrido con el tráfico, ir pegaditos a los niños. El niño que se iba quedando se quedaba a Cristian a acompañarlo. Me gustó mucho, de tal manera que también lo realizamos en la escuela del turno vespertino, y igual, todo muy bien organizado.
Uh-huh. Maestro, ¿en qué cree que le puedan apoyar ese tipo de actividades a los alumnos de esas dos instituciones educativas que usted encabeza?
Pues nos favorece mucho a los alumnos y a los maestros, porque es una actividad diferente a la que cotidianamente se realiza en las aulas, ¿no? En la escuela. Además, pues muchos niños ya sabían andar en bicicleta y pues esa actividad les reafirma. Fue una actividad de algo de desgaste físico, ¿verdad? De algo donde los niños pues ejercitan su musculatura, su coordinación. También nos sirvió como convivencia, porque iban muchos padres de familia. De hecho, llevamos niños que no sabían muy bien andar en bicicleta y ya cuando regresaban ya venían solitos, ¿no? Que el papá al principio los impulsaba, los empujaba, y ya de allá para acá ya venía solita una de las pequeñas. Y sí me parece...
Por último, ¿qué les quiere comentar a los profesores acerca de este espacio?
Pues les comento que acudan a la estación. Cristian y sus otros compañeros, que no recuerdo sus nombres, uh-huh, están en toda la disposición, al menos con nosotros, colaboraron muy bien, coordinan muy bien las actividades, platican con los niños antes de salir cómo va a ser el recorrido. Los niños van muy ordenaditos, ¿verdad? Les recomiendo que acudan ahí con Cristian a la estación del ferrocarril a platicar con él y que salgan. Sería algo muy sustantivo, sobre todo cuando ya los niños están un poquito cansados o fatigados mentalmente a fin de bimestre o, es muy recomendable porque aparte de la salud física que el niño pudiera tener, pues también tiene que tener salud mental, ¿verdad? Y un paseo que le va a servir para relajarse, le va a servir para convivir con sus compañeros, le va a servir para convivir con los maestros, le va a servir incluso para convivir con su padre o su mamá si los acompaña, ¿verdad? Uh-huh. Entonces sí es muy conveniente realizar este tipo de actividades. No se lleva uno mucho tiempo, 2 o 3 horas. El resto pues ya lo dedica uno a las actividades pedagógicas.
Bueno, y escuchamos al maestro Jesús Mancillas que nos comentaba acerca de esta experiencia que ha tenido con los niños en el espacio de las vías verdes. ¿Cuántos niños atendieron en esa ocasión?
Bien, buenas tardes, y antes que nada agradecer por el espacio. Uh-huh. Esa ocasión, bueno, la primera actividad que tuvimos con el maestro fue con la primaria Emiliano Zapata, que está ubicada en La Esperanza. Uh-huh. Y fueron alrededor de 220 alumnos, junto con padres de familia, ya que pues al momento de hacerle la invitación, se les pide pues que si algún padre de familia quiere participar, pues adelante, ¿verdad? Para que también nos sirve como apoyo, ya que pues son bastantes niños para quizás 4 personas que se encargan del protocolo de la actividad. Uh-huh. Más los maestros, pero siempre tratamos de coordinarnos poco más nosotros los del programa, que tenemos más tiempo en esto y nos apoyamos un poco de los padres de familia y maestros.
¿Qué dicen? ¿Y de qué manera se organizan con los maestros para aportarle a los niños lo que decía el profesor Mancillas? Es que verdaderamente están beneficiando a la salud mental de los niños y ustedes preparan ciertas actividades para ellos. No solamente se trata del recorrido en bicicleta, ¿verdad?
Sí, posteriormente pues tratamos de, lo primordial es el recorrido, ¿no? Uh-huh. Que visiten la vía, tratarles de informar un poquito sobre el proyecto, porque también muy, muy extenso, se aburren. Les ponemos unos videos muy, muy cortos que nos mandan de Secretaría de Cultura con información de lo que es el proyecto Vías Verdes. Posteriormente, pues se les proyecta una película a los niños y se hacen algunas actividades deportivas. Uh-huh. Pues, ya que tenemos mucho espacio en lo que es la estación de Ameca y son las actividades que se realizan. Siempre tienen ellos siempre un horario y nosotros tratamos de armar nuestro protocolo para quizás a las 12 de la tarde ya tenerlos libres ellos para que regresen a sus uh-huh. a sus escuelas. En ocasiones nos toca ir por ellos hasta la escuela y regresarlos nuevamente a la escuela en bicicleta. En ocasiones los llevan en vehículos y regresan en vehículos.
Y los niños se van felices, me imagino.
Sí.
Yo creo que para otro programa recogeré testimonios de los niños para ver cómo se sienten, cómo van y regresan, claro. ¿Verdad? De este paseo tan divertido. Miren, vamos a ir a un corte de estación y regresando vamos a hablar también con nuestros invitados para que nos platiquen en otros municipios también han implementado este tipo de actividades, trabajar con los niños, con las instituciones educativas, y pues ha sido algo muy favorable. Para eso el maestro no lo recomendaba. Entonces vamos a seguir nosotros con el tema después del corte. No se vayan, las coordenadas son exactas aquí en Radio Universidad.
La naturaleza sostiene la vida universal de todos los seres. Dalai Lama.
Estamos de regreso y bueno, les recuerdo que aquí en cabina nos acompaña María Elena Vázquez Morales, coordinadora de actividades culturales de Vías Verdes, Hilda Domínguez Álvarez, guía de San Marcos, Antonio Hernández Becerra, encargado de la estación de Agualulco, Adrián Arias Cortés, encargado de la estación de Tzatlán, Cristian Mesa Luquín, encargado de la estación de Ameca, y Cecilio García Luna, de Seguridad Vial de las Vías Verdes. Y estábamos hablando acerca de los grupos que atienden ustedes, específicamente hablando de las de los niños. ¿Cómo se coordinan? ¿Qué es lo que hacen ustedes con ellos?
Principalmente es girarles el oficio al director, en uh-huh. este caso para que ellos hagan los movimientos internos. Una vez llegado el día, acudimos nosotros con Protección Civil, ciclopolicías, vialidad, Y obviamente su servidor. En este caso, una vez ya estando en la escuela, pues tratamos de hacer una formación y dividir el grupo o toda la escuela en secciones uh-huh. para llevar un mejor control de la escuela en sí a la hora de rodar. Se las hacen las explicaciones aquí con mi compañero Cecilio, que es el ciclovial, que a continuación les va a explicar cuál es la dinámica para en este caso estar circulando con tanta gente arriba del sendero.
Sí, porque son muchos, y hablando ya, para mí ya 10 niños ya son muchos, porque son los que vienen aquí al programa, sí, a hacer sí. programas al tema, en que ya para mí 10 ya son sí. muchos, ahora 100, 200, ¿cómo le hacen?
Hey, gracias nuevamente, y gracias por invitarnos, Imelda, igual es un placer estar aquí. Siempre se les manifiesta a los grupos que, pues digamos que, no, que acompañamos nosotros a ellos, claro, porque para el recorrido, lo que compete al peatón, al ciclista, y lo que involucra es seguridad vial. Lo que a mí me compete es ir adelante del contingente para evitar que un percance o algún incidente, porque a veces pues todavía se siguen subiendo las motocicletas al andador, que tienen conocimiento ya pues casi el 99% que no es para ellos, pero se va uno adelante para tratar de evitar un incidente o un accidente a la vez. Y igual se les manifiesta a los chavos que deben de agarrar su derecha y llevar una distancia no muy corta pero muy larga para la seguridad de los mismos. Ajá. Uh-huh. siempre también se coordina uno con de la mano con lo que es seguridad pública, y en su caso también la Protección Civil para algún incidente del mismo.
Ajá. No, y los niños tienen mucha energía, ¿no? Sí, yo creo sí. que ellos, entre más los lleves recorrer, felices.
De hecho, se les hace poquito la distancia que recorremos, y no olvidemos que son distancias largas. Uh-huh. Un niño pues trae toda la energía queriéndola descargar, y ya cuando llegamos al punto donde es el retorno, se les hace poquito.
¿Qué dicen? ¿Ya? ¿Ya
fue todo? ¿A poco ya vamos a regresar? En sí, pues llevamos un protocolo. No olvidemos que el sendero también es mixto, que es ambos sentidos, y es por eso que llevamos uh-huh. mucho personal para poder resguardar al grupo y para ir controlando a los mismos.
Uh-huh. Me imagino ya a los niños así como sudando, pero ellos quieren seguir y seguir, ¿no? Pero es por eso, o sea, los niños, como lo mencionan ustedes, tienen tantas energías, y a veces, pues nosotros, yo creo que no reconocemos cómo, o no sabemos cómo inducir esa energía, y qué mejor hacerlo a través de las vías verdes. Ya lo comentaba, creo que la María Elena, fuera del aire, ¿no? Es que en vez de ser una actividad deportiva en su escuela, sí. pues las vías verdes podría ser una buena alternativa.
Claro, las actividades que hacen de educación física, que las hacen en el patio de la escuela, bueno, pues ahí está el sendero de vías verdes, que son aquí en Ameca, por ejemplo, uh-huh. 10 kilómetros de la estación a San Antonio Matute, donde, bueno, con un kilómetro o dos, según el grupo y según la condición que tengan cada uno, pueden hacer una gran cantidad de ejercicio uh-huh. En lugar de estar en la escuela, y se pasean y ven el paisaje y conocen uh-huh. la estación y demás, ¿no?
Claro. Y bueno, ya casi nos vamos a despedir. Me gustaría que cada uno de ustedes nos mencionara dónde los pueden ubicar, un teléfono, una página electrónica donde puedan estar en contacto para hacer un recorrido en cada una de las estaciones.
En nuestra página de Facebook, que es Vías Verdes Jalisco, ahí pueden encontrar una carpeta de cada uno de nosotros con toda la información necesaria para que nos puedan localizar y contactar. Igual, uh-huh. Aquí en la radio les podemos dejar la información por si la pueden volver a replicar. Uh-huh. También les llegue a todos.
Y ahí viene la información de cada uno de ustedes. Y también para los horarios en los que pueden visitar, ¿cuáles son? Ahí los horarios, ¿cómo se maneja? ¿Es de lunes a domingo o hay días en los que no pueden ustedes atenderlos?
Realmente estamos toda la semana, pero específicamente los recorridos, bueno, en San Marcos, son todos los domingos a uh-huh. partir de las 9 de la mañana. De ahí en adelante, en el punto de la ex estación. Uh-huh. De ahí en adelante se dan diversas actividades, tanto recreativas, deportivas, culturales, como tallado de madera, tallado de cantera y moldeado en barro.
Uh-huh. Esos son todos uh-huh. los domingos.
Sí.
No, sábados y domingos. Uh-huh. ¿Y tienen algún costo estos talleres?
No, estos son talleres totalmente de proyección a la comunidad y gratuitos.
Muy bien, pues felicidades. Me imagino que también son maestros los que de ahí del municipio los que imparten esas clases.
Bueno, yo soy parte también como tallerista. Ajá. Uh-huh. Como el taller de barro, soy la tallerista, también la instructora, uh-huh. en este caso por cuestión también de descendencia de mi familia, y pues imparto ahí los cursos de barro con los niños, pues en este caso, uh-huh. y también tenemos otro maestro en específico que él da el taller de cantera y madera.
Muy bien. ¿Y otras aportaciones quieren hacer que hagan en su ex estación?
Bueno, en Netzatlán estamos toda la semana, de un horario de 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Ahí tenemos el taller de labrado en cantera todos los sábados de 3 a 6 de la tarde. Y los jueves tenemos un taller de pintura de 4 a 7 de la tarde, totalmente gratuitos. Igual estoy de martes a domingo, ahí para lo que se les ofrezca, cualquier recorrido o cualquier servicio, también en el Museo de la Minería. Y también tenemos de vez en cuando exposiciones traídas de rutas creativas, uh-huh. rutas plásticas, y próximamente vamos a tener una nueva exposición.
Muy bien, pues estaremos atentos de eso. Y
nuevamente recordarles pues a toda la ciudadanía y grupos que la invitación está abierta, ¿sí? No necesariamente a las instituciones educativas, pero también a los grupos
uh-huh. ajá. En general.
Y nada más que avisen con previo tiempo para programarlos.
Claro que sí, eso es muy importante. Ajá. Que programen las fechas para que ustedes puedan atenderlos. Cristian, ¿hay algo que quieras mencionar?
Bien, pues dicen que los horarios, yo estoy igual de lunes a viernes, de un horario de 8 de la mañana a 7 de la tarde, con diversas actividades también. Y los sábado y domingo nos toca estar a un horario quizás 12 o 1 de la tarde. Igual estamos al servicio, estamos en la estación, cualquier recorrido, quizás lo foráneo, pues siempre por la página del Face, y ya lo interno aquí en el municipio, pues nos pueden buscar en la estación, o igual también por la página del uh-huh. Face. Nada más recuerdo lo de las actividades que se llevan en Ameca, uh-huh. es Kempo Karate, es un taller de karate, lunes, miércoles, sábado, lunes y miércoles 5:30 p.m., sábado 12:30 a.m. Activación física lunes a viernes 8 de la mañana. Cuentacuentos y manualidades jueves y viernes a las 6 de la tarde. Ejercicio aeróbico lunes a viernes 6 p.m. Bailes modernos jueves y viernes 6 de la tarde. Rodadas ciclistas viernes, sábado y domingo. El viernes es por la tarde y sábado y domingo a las 9 de la mañana. Uh-huh. Igual estamos a la orden.
Muy bien. ¿Algo que desea agregar, Marilena, para hacer los últimos comentarios y podernos despedir?
Gracias. Pues igual que invitar a toda la ciudadanía, a la gente de Ameca, que ha participado mucho, que siga participando más uh-huh. en todos los eventos que hacemos, de eventos artísticos, los talleres, los eventos culturales y los recorridos ciclistas que hacemos, y las escuelas, que se anoten siempre y que no dejen de visitar las vías verdes, que son para ustedes.
Así es. Pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, tanto a las personas que están aquí en cabina como a los radioescuchas. Y les quiero hacer también una recomendación. Este sábado 7 de octubre a las 9 de la mañana estarán aquí presentes personas del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, alumnos que estarán concursando en un evento que se llama CANSAT, que son lanzamientos de satélites, pero imagínense que son en latas de refresco. Entonces será interesante que vengan con su familia. Es un evento que también el Centro Universitario trae para toda la comunidad, no solamente universitaria, sino para todos los que desean ingresar. Y este mismo sábado, a las 10 de la mañana, estará aquí en la biblioteca presente el cuentacuentos Fernando Villaseñor con una historia magnífica de el dios Tlaloc. Entonces dicen que el dios Tlaloc ya no quiere que llueva, entonces vamos a invitar a los niños para que vengan porque no quiere que llueva, ¿no? Okay. Esta invitación está para también todo el público que desee ingresar, los invitamos este sábado 7 de octubre, Cubaye estará abierto también para que ustedes puedan venir con su familia, organícense y los esperamos con los brazos abiertos. Bueno, no resta más que agradecer a cada uno de ustedes y pues que tengan feliz retorno a cada uno de sus municipios, ya sean San Marcos, Etzatlán, Ameca, Agualulco y bueno, Chilo que anda también todos, aquí, allá y acullá, y bueno, María Elena que va hasta la ciudad de Guadalajara, ¿verdad?
Muchas gracias, sí.
Entonces, los esperamos para que vayan a las vías verdes. También agradezco a Nabor Álvarez, quien estuvo a cargo del control operativo. Imelda Gómez se despide, que es en la frecuencia de Radio Universidad.
Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Pablo Neruda.
Gracias por caminar con nosotros. Las coordenadas son 105.5 de FM. No te pierdas. Ubícanos la siguiente semana por Radio Universidad en Ameca. Coordenadas.